Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones de cápsulas de Somedicid de la serie En su tinta, un repaso a la literatura y a los escritores de todos los tiempos. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino. Secciones ambas con las que iniciamos el programa, para conectarla inmediatamente después con nuestra sección de La Ciencia en San Luis, donde estaremos presentando una propuesta de programa en base a entrevistas que ya se darán cuenta ustedes de qué se trata. Entonces, iniciamos con la cápsula de Somedicid y la sección de Luis Marino.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Bajé de la acera, di unos pasos hacia atrás mirando para arriba, y al llegar a la mitad de la calzada, me llevé las manos a la boca, como un megáfono, y grité hacia los últimos pisos del edificio.
¡Teresa!
Mi sombra se espantó de la luna y se acurrucó entre mis pies. ¿Pasó alguien? Yo llamé otra vez.
¡Teresa!
El hombre se acercó. Dijo:
si no grita más fuerte, no le oirá. Probemos los dos. Cuento hasta tres. A las tres atacamos juntos. Uno, dos, tres.
¡Teresa!
Pasó un grupo de amigos que volvían del teatro o del café y nos vieron llamando. Dijeron:
Ale, también nosotros ayudamos.
Y también ellos se plantaron en mitad de la calle y el de antes decía:
uno, dos, tres.
Y entonces todos en coro gritábamos:
¡Teresa!
Pasó alguien más y se nos unió. Al cabo de un cuarto de hora nos habíamos reunido unos cuantos, casi unos 20, y de vez en cuando llegaba alguien nuevo. Ponernos de acuerdo para gritar bien, todos juntos, no fue fácil. Había siempre alguien que empezaba antes del tres o que tardaba demasiado, pero al final conseguíamos algo bien hecho. Convinimos en que T debía decirse bajo y largo, Re agudo y largo, Sa bajo y breve. Salía muy bien y de vez en cuando alguna discusión porque alguien desentonaba. Ya empezábamos a estar bien coordinados cuando uno, que al juzgar por la voz debía tener la cara llena de pecas, preguntó:
¿Pero estás seguro de que esté en casa?
Yo no, respondí.
Mal asunto. Se ha olvidado la llave, ¿verdad?
No, ese es el caso, dije. La llave la tengo.
Entonces, ¿por qué no sube?
Pero si yo no vivo aquí, contesté. Vivo al otro lado de la ciudad.
Entonces disculpe la curiosidad,
dijo circunspecto el de la voz llena de pecas.
¿Quién vive aquí?
No sabría decirlo, dije. Alrededor hubo un cierto descontento.
¿Se puede saber entonces por qué llama a Teresa desde aquí abajo?
Si es por mí, respondí, podemos gritar también otro nombre, o en otro lugar, para lo que cuesta. Los otros se quedaron un poco mortificados.
¿Por casualidad no habrá querido gastarnos una broma?
Preguntó el de las pecas, suspicaz.
¿Y qué?
Dije resentido y me volví hacia los otros buscando una garantía de mis intenciones. Los otros guardaron silencio, mostrando que no habían recogido la insinuación. Hubo un momento de malestar.
Veamos,
dijo uno conciliador.
Podemos llamar a Teresa una vez más y nos vamos a casa.
Y una vez más fue el uno, dos, tres.
¡Teresa!
pero no salió tan bien. Después nos separamos. Unos se fueron para un lado, otros para el otro. Ya había doblado la esquina de la plaza cuando me pareció escuchar una vez más una voz que gritaba:
¡Teresa!
Alguien seguía llamando, ¡Teresa! Obstinado. El hombre que llamaba a Teresa. Ítalo Calvino.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Hola, los saluda Juan Manuel Valero. Iniciamos esta serie con la convicción de que traer a la literatura a la radio contribuye a enriquecer la cultura popular. En su tinta también será un acercamiento con la poesía y los hacedores de sueños.
El hombre que llamaba a Teresa es un cuento de Ítalo Calvino que fue publicado después de su muerte. Este enigmático relato aparece en el libro La Gran Bonanza de las Antillas, junto con otros textos recogidos por su viuda, Esther Calvino. La traducción al español de La Gran Bonanza de las Antillas es de Aurora Bernárdez, bajo el sello de Tusquets Editores. Pablo Flores interpreta a El hombre que llamaba a Teresa. Ítalo Calvino nació en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, Cuba, el 15 de octubre de 1923 y murió en Siena, Italia, el 19 de septiembre de 1985. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes, auditorio amable. Hoy sugiero la lectura de Reparar el Mundo, Fundamentos para un Pensamiento Judío Futuro. Emil Fackenheim. La editorial Sígueme, 2008, 400 páginas. Desde el punto de vista judío, el acontecimiento único del Holocausto reclama una reflexión de profundidad que afecta directamente a la filosofía, al cristianismo y al propio judaísmo. El Holocausto se revela así como una categoría hermenéutica, tal vez la única, que permite recuperar el sentido de la existencia humana y de Dios mismo. El Holocausto es, por tanto, no solo piedra de escándalo para el hombre contemporáneo, sino lugar originario y originante de una humanidad nueva que únicamente puede pervivir reconciliándose consigo misma, con el pensamiento y con Dios. Para llevar a cabo esta catarsis ineludible, es imprescindible contemplar a las víctimas en este acontecimiento sobrecogedor y rastrear en sus comportamientos las respuestas que rompen la lógica del suicidio y ofrecen razones para seguir viviendo humanamente. Tres categorías descuellan con especial relevancia y anticipan la respuesta capaz de redimir a la humanidad: la resistencia, el retorno y la reparación, sin confrontar con ellas la propia fe y las propias convicciones, ya nada es posible. El autor Emil Fackenheim nació en Halle, 1916, murió en 2003. En 1939 se graduó en la Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. La noche de los cristales rotos quedaba atrás. Se ordenó rabino, milagrosamente consiguió salir de Alemania en el último momento. Sus obras, Quest for Past and Future, Essays in Jewish Theology, The Jewish Return to History, Reflection in the Age of Auschwitz at the New Jerusalem, Reparar el Mundo, What is Judaism? An Interpretation of Present Age, y The Jewish People After the Holocaust, a re-reading. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Y a continuación presentamos un fragmento de una entrevista que le hicimos a Pepe Nieto, José Nieto, un compañero que colabora con nuestras actividades académicas y de divulgación en el seno de la Sociedad de Estrada, como la Ciencia en el Bar, entre muchas otras. Y la entrevista fue con motivo de un programa piloto que pretendemos echar a andar, que se denomina el KIT, que trata de revisar la esencia de acontecimientos de la vida social de nuestras instituciones y sus personajes. En esa ocasión estuvimos hablando acerca de las raíces de la creación de la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyas raíces se remontan también o es parte de la ramificación de lo que fue el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la década de los 50. A continuación, parte de esta la parte final de esta plática que tuvimos en ese programa con Pepe Nieto.
De que estaban empezando a egresar ya estudiantes de la Facultad de Ciencias, ya que habían terminado correctamente entre paréntesis, porque en ese tiempo todavía la mitad de la formación era autodidacta, no había suficientes maestros, ¿verdad? Pero ya empezaban a llegar los primeros maestros. El doctor Cisneros, ¿en qué año llegaría?
Como en el 72,
y luego ya después llegó Jesús Urías, Francisco Mejía, y entonces ya los estudiantes empezaron a salir con una formación un poco más sólida. Y entonces, platicando yo con Raúl López en Zacatecas, le decía que estaría bueno que empezaran a emigrar para allá, ¿verdad?, para ver si un día se formaba una escuela de física. Entonces él se entrevistó con el director de la Facultad de Ingeniería, quien dijo pues que vengan y hagan solicitud porque vamos a contratar maestros. Entonces fuimos con varios de los compañeros, ¿verdad?, que ya habían egresado. Y de esa visita y de esas entrevistas que tuvieron, no resultó nada, ¿verdad? Y al cabo de poco tiempo, me llamó por teléfono Raúl López, dice que necesitan de urgencia un maestro en la Escuela de Química. Y entonces José Vázquez Sánchez se animó y se fue. Y entonces él fue el que realmente abrió el camino allá, ¿verdad?, como maestro. Después se fue, no sé si Antonio Nieto
y Beltrán,
y entonces estaban como maestros en la Escuela de Química. No sé si dieron clases en otras partes, pero finalmente al cabo de un tiempo se les ocurrió la idea ya de formar la Escuela de Física, como era intencionalmente la idea de hacerlo, ¿no? Nos hubiera gustado mantener una relación con la Escuela de Física un poco más amplia, ¿verdad? La tuvimos a través de ellos y ahora pues ya podemos decir que es una escuela de física consolidada. Entonces son básicamente la información que yo tengo sobre el inicio de la Escuela de Física en Zacatecas.
Sí, extraños caminos a través del arte, y pues eso nos habla de la relación muy cercana que siempre ha existido entre la ciencia y el arte, sobre todo en el ámbito de los físicos. Eso a nivel nacional nos da muchos ejemplos como prácticamente han ido de la mano. Se pueden hablar de muchos ejemplos de ello, y pues Pepe nos acaba de hablar justo de uno de esos cambios a través de la realización de videos. Seguimos platicando de este tema, pero antes, bueno, tenemos que decir que es un placer para nosotros que Pepe Nieto nos platique de estas cuestiones por varias razones, no solo por ser nuestro colega y mejor amigo, sino también porque en las próximas horas él está por salir a una de sus aventuras académicas por tierras del sur, en una estancia de receso sabático que tiene por parte de la universidad. Y esto también es como para aprovechar y desearle pues el mayor de los éxitos, y también reconocerle mucho de la labor que él de manera muy callada, muy puntual, ha realizado desde la década de los 70, que se incorpora como estudiante a la Escuela de Física, con esas contribuciones como la que nos habla ahora, establecer esos vínculos con otras instituciones, con otros personajes, con la idea de pues enriquecer estas ramificaciones de nuestra importante raíz de la que hablábamos en un principio. Antes de seguir platicando con él sobre este tema, tenemos que mencionar que de todas estas instituciones que mencionamos, que forman parte de nuestra gran raíz del Departamento de Física de la Universidad de la década de los 50, pues él prácticamente, Pepe Nieto, ha participado en todas esas instituciones, llámese Escuela de Física, bueno, ahora Facultad de Ciencias, estuvo participando en el ICO, que es el Instituto de Comunicación Óptica, ahora participa de cerca en el la Coordinación para la Innovación de la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología.
En el Instituto de Física.
CIATEC, ¿verdad? No, CIATEC, no, es el...
CIACIT.
CIACIT. Eso de las... de los...
También trabajé en el Instituto.
Y perdón, sí, en el Instituto de Física. Entonces, prácticamente ha estado en todas las instituciones. Faltaría en el IPICIT, que es otra de nuestras grandes ramificaciones. Y esta labor, pues es digna de reconocerse, porque ha estado impulsando el desarrollo técnico de la apertura de muchos laboratorios. Y dentro de esta línea, pues también en otras aventuras en el terreno de la cultura, como ya la que ya nos platicaste con estas cosas de los, del cine, de los videos, con formatos antiguitos, bueno, pues ya ni tan antiguos, se siguen en algunos momentos utilizando, pero en estas cuestiones de desarrollo de programas culturales, como de divulgación también de la ciencia, y entonces él ha sido pionero en muchas de estas actividades. Una de ellas es La Ciencia en el Bar, un programa muy
exitoso,
muy conocido, que ya tiene 8 años, sigue dando lata, nos sigue juntando en lugares informales para platicar acerca de ciencia, arte y otras chucherías, y también ha gestionado, orillado, digamos, el que nos encontremos justo en este lugar, que es una casa de cultura, pretende ser una casa de cultura, donde la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y la Universidad, a través de Televisión Universitaria, intentamos colaborar con este tipo de actividades, impulsar este proyecto que se tiene en esta casa, de la cual espero que en breve estén ustedes oyendo acerca de ella. Y también eso se debe también a estas gestiones que hace Pepe Nieto, esas labores calladas y muy puntuales como la que nos platicas en la década de los 70. O sea, hay que llevar gente a formar a los zacatecanos, y con la visión de eventualmente crear una escuela de física. Ahí es donde está esta cuestión de importancia, porque la Escuela de Física de Zacatecas se crea a finales de la década de los 80, 10 años después de lo que nos platicas. Y cuando se quiere escribir la historia de esto, pues es una historia que nace mucho después de la ramificación a la cual Pepe se está refiriendo. O sea, nace fuera de esa ramificación, y parte de lo que pretendemos en este tipo de programas pues es rescatar esas esencias, de ahí el nombre que le queremos dar de el kit, entonces buscar esas esencias de nuestras devenir social y de las instituciones y los personajes. ¿Qué más crees que sea interesante?
Yo quisiera mencionar un hecho, bueno, primero relacionado con el taller de cine. Hay que decir que, pues un poquito después de que se produjeron los primeros trabajos, empezó a llegar el video y todo el Super 8 empezó a ser obsoleto, ¿verdad? Pero sin embargo, a raíz de eso, de la gente que nos formamos ahí, hubo varios como Juan Manuel Delgado, que ahora es director de Televisión Universitaria, o sea, gente que empezó a trabajar en los medios audiovisuales y que seguramente enriquecieron la universidad. Fue un resultado de esos talleres que organizamos de cine didáctico. Yo mismo me beneficié, dábamos clases en la Escuela de Física ya sobre técnicas audiovisuales para los estudiantes, teníamos un taller de fotografía, etc. Y con respecto a lo de Zacatecas, pues hay que decir que históricamente e ideológicamente veníamos nosotros formados después del 68, ¿verdad? Donde los caminos se cerraban para las manifestaciones. E incluso a principios de los 70, cuando éramos estudiantes, la situación aquí en la universidad era difícil, ¿no? La escuela de física se topaba con que muchas veces querían cerrarla, ¿verdad? Porque no era muy productiva en cantidad y daban mucha lata. Pero digamos que la ideología, digamos, cambió un poco en nuestro modo de ser, como para resumir diciendo que una forma de hacer un cambio, una revolución, es por medio de la educación. Entonces, en parte yo creo que todas las actividades que organizamos son con ese fin de hacer un cambio, de crear medios de pensamiento, ¿verdad? De que se difundan las ideas en forma, y es una actitud ideológica, digamos, que tenemos. Eso es principalmente lo que quería decir.
Muy bien, y en esta historia de la Escuela de Física de Zacatecas, que debe de estar escribiendo en estos momentos por nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues prácticamente esta información les debe de nutrir de algo, porque lo que yo tengo entendido, básicamente están recuperando información justo a finales de la década de los 80. Pero como ya acabas de mencionar, hay cuestiones muy finas, bastante ricas, que vale la pena que nuestros colegas estén rescatando por allá, como es este primer contacto que estableces para que Vázquez, Pepe Vázquez también,
Pepe Vázquez,
que sí, pudiera ir a enseñar física a la Escuela de Química, posteriormente Beltrán, José Antonio Nieto, otro de nuestros compañeros de la Escuela de Física, a la Escuela de Minas. Y entonces, básicamente, los físicos potosinos se fueron incrustando en la estructura de la Universidad Autónoma de Zacatecas a contribuir a la formación de recursos humanos en ingeniería, básicamente, y de esta manera, pues, ir cultivando y hacer más patente la necesidad de que la física se desarrollara allá. Porque si recuerdas, Pepe, los estudiantes de Zacatecas pues, se trasladaban aquí a San Luis a estudiar la licenciatura en física. Tenemos muchos casos de compañeros en la actualidad, y pues esta posibilidad de contar con una escuela propia pues les abrió sus puertas con bastante éxito, porque es una escuela que tiene ingresos de arriba de 100 alumnos, que ya quisiéramos ahora aquí en San Luis Potosí contar con esa cantidad de estudiantes.
Estudiantes, sí.
Esa cantidad de estudiantes. Y el camino fue bastante arduo que le tocó a Vázquez y a Beltrán ir realizando, posteriormente a Vidales,
hay que decir,
se me está olvidando, Adolfo Vidales, otro compañero, y entre todos ellos pues lograron establecer ese gran proyecto de creación de la escuela. Y lo importante que queríamos aquí rescatar es eso, establecer de dónde, justo en qué momento se deriva esa liga con nuestro añejo Departamento de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Pues sí, básicamente es eso. Tal vez decir que las cosas no se dan siempre por azar, sino que a veces sí hay una intención atrás para que tengan una dirección. Yo, por ejemplo, estoy gratamente sorprendido de, por ejemplo, del desarrollo del Instituto de Física aquí, que es uno de los mejores del país, ¿verdad? Y es también una joya de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues da mucho orgullo tener un instituto así y ver que nació, ¿verdad?, de esfuerzos de mucha gente. También hacer un homenaje a mucha gente que en ese tiempo, ¿verdad?, invirtió su vida. En aquellos tiempos los salarios no eran tan bueno, no eran muy buenos, digamos, no había las prestaciones que tenemos ahora. Y hubo gente que muy bien podía haberse quedado en el extranjero, como actualmente sucede, pero en ese tiempo hubo gente que hubiera estado más cómoda en el extranjero, sin embargo decidieron estar aquí y mantener una actividad, ¿verdad?, con puro trabajo. Un homenaje para todos ellos.
Sí, justo de eso se trata también. Y pues invitarlos a que sigan esta serie en los canales de YouTube de la universidad, que puedan ustedes posteriormente descargarla o verlo, y en la propia página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, donde estaremos alojando todo este tipo de material, invitarlos a que estén de cerca con esta serie de programas acerca del rescate de la memoria de nuestra ciudad, de nuestras instituciones. El próximo programa estaremos platicando acerca de un tema que tiene que ver con un personaje, un joven brillante en la técnica, que murió muy joven y que prácticamente era un gran inventor y tiene el orgullo de haber construido el primer robot, no solo potosino, sino a nivel nacional. Esto sucede en nuestra ciudad y estamos hablando de la década de los 60, donde si bien ahora es común armar aparatitos, armar robotitos, eso es una cuestión ya común que gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología nuestros jóvenes ahora lo pueden hacer. En aquella época prácticamente era una gran odisea y entonces vamos a tratar de ver quién era este personaje. Los invitamos a que nos siga en esta serie de programas. Y bueno, agradecer a Pepe Nieto, que le vaya bien por Chile, el país, donde esperemos que rinda frutos el trabajo que tenga que realizar por allá en estas cuestiones académicas. Y sabemos que vamos a estar en contacto, el mundo globalizado ahora sí nos lo indica, pero pues vamos a extrañar su calor humano y esta camaradería que tanto nos ha unido en este esfuerzo de trabajos de culturales que emprendemos por acá. Y pues bueno, brindamos. Pepe, queremos brindar por tu éxito, a ti y a tu familia, aquí el público asistente. Entonces, suerte y los invitamos a que nos siga a través de estos programas.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.